están en País ADN, junto a Piedad Vergara y Aldo Schiappacase.
Hablar de nuestra región, de la región metropolitana en estos momentos, porque el gobierno de Santiago está impulsando la Expo Agua 2025 para combatir la crisis hídrica con innovación y por supuesto también con colaboración. Se alza como un espacio de hecho clave para encontrar soluciones que sean concretas en realidad y colaborativas a la hora de cuidar el agua, un recurso que sabemos está siendo cada vez más escaso y que nos preocupa, de hecho sobre todo este invierno que ha sido poco lluvioso.
Claudio Rego, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, pues, buenos días.
¿Cómo está, gobernador?
Muy bien, pues, oye, la verdad que muy contento con esta tercera versión de la Expo Agua que tenemos ahora a partir de este miércoles 13 y jueves 14. Es una expo gratuita para la gente que quiere, hay que inscribirse previamente solamente, y va a ser ahí en el Metropolitan Santiago, ex Casa Piedra, donde vamos a tener, oye, como tú bien decías, expositores privados, o sea, grandes empresas, desde Agua Andina hasta pequeños emprendedores que están innovando en la eficiencia hídrica. Vamos a tener a la academia, vamos a tener a la comunidad y también al Estado en sus tres niveles, nacional, regional y local, mostrando distintas alternativas para hacernos cargo.
¿Qué puedo mostrar una Expo Agua?
Pero mira,
me inquieta el tema.
Pero por ejemplo, mira, primero es importante saber que yo creo que después de tantos años de diagnóstico, es evidente que el principal desafío ambiental de Santiago es la seguridad hídrica. Uh-huh. 13 años de...
Eso significa que nos aseguremos de tener agua, porque es un concepto curioso, la seguridad hídrica, no lo habíamos tratado.
Mira, yo no sé si la gente lo sabe, pero ponte Bogotá, Montevideo está con racionamiento de agua en estos momentos. Ciudad del Cabo estuvo a meses del día cero, que se iban a quedar completamente sin agua. O sea, la cuenca del río Maipo es considerada la sexta cuenca más vulnerable del mundo, porque el 70% de nuestra agua, que viene del río Maipo, depende de los glaciares, que se están derritiendo todos los años. Ahora, la gente, como no, nunca, siempre cuando abre la llave le sale agua, nunca ha tenido que enfrentar la necesidad de hacer un cambio bastante radical en cómo hacemos las cosas. Y lo que vamos a ver en esta expo, miércoles y jueves, es qué tipo de tecnología, qué están haciendo las empresas, cuáles son las experiencias internacionales, cómo se puede ocupar mejor la menos agua que tenemos todos los años, en la agricultura, en la industria, pero también en el consumo de la ciudad y en el consumo de los hogares.
¿Y cómo estamos este año?
Vamos mal. Estamos bajo el año normal.
Porque sabemos que Coquimbo estaba muy, muy mal, pero en la cuenca de Santiago el año pasado como que...
No, el año pasado fue el año que estuvo arriba un año anormal, normal. ¿Eh? Sí. Estuvo arriba un año normal. Pero ojo, son 14 años acumulados de sequía. De hecho, el otro día un experto nos decía que cuando tenemos, por ejemplo, estos eventos de viento, y se nos caen los árboles, la gente no se da cuenta que en parte de eso tiene que ver con la sequía. Se han ido secando las raíces y los árboles se caen ante un evento bastante anómalo en materia de viento. Cuando uno mira los glaciares, y no sé si ustedes han visto las imágenes, cómo han ido retrocediendo los glaciares. Bueno, el glaciar El Morado, por ejemplo, que es un monumento natural que está ahí en el cajón del Maipo, había un glaciar colgante que ya no existe. Hace muchos años que dejó de ser completamente colgante. Y así tú lo vas viendo en todos lados. Entonces, tenemos que hacer el cambio mientras podamos hacerlo de manera razonable y de manera gradual. Si no, vamos a tener que hacer racionamiento como han hecho otras ciudades en el mundo. Y eso significa mejorar la eficiencia hídrica en el campo. Gran parte del consumo del agua de la región metropolitana se lo lleva a la agricultura y todavía seguimos regando a campo tendido en vez de tener riego por goteo. La industria no ha hecho grandes inversiones en materia de eficiencia hídrica en sus procesos. El otro día vimos en el Ovalledor un ejemplo de cómo habían reducido casi el 40-50% el consumo del agua solamente regulando la presión y los temas de filtración. Todavía tenemos 30% de filtración en el consumo del agua potable de Santiago, o sea, la red que tenemos de agua potable tiene deficiencias que no tienen otros países del mundo. Y por último, el consumo que hacemos en el Estado, la cantidad de riego público a las 12 del día en el verano, de verdad, no da cuenta de esta nueva realidad. Y además, hoy día tenemos tecnología en los hogares para el reuso de agua, para el uso de aguas grises. En fin, es un universo de temas que yo espero que la gente tome conciencia, porque, insisto, sin agua Santiago no tiene futuro.
En ese sentido, gobernador, las personas probablemente quienes nos nos están escuchando que residen en la región metropolitana pueden tener la idea de que si cuidan el agua en la casa están ya haciendo un aporte, pero usted decía que finalmente es la agricultura la que más utiliza el recurso.
O sea, mira, todo suma porque la verdad, claro, el consumo de la región metropolitana...
Digo, pensando en los millones de habitantes que tiene.
Claro, mayoritariamente está en la parte agrícola, pero en la ciudad de Santiago el 70-80% es consumo humano.
Yeah. ¿Ah?
De hecho, por ejemplo, hay un tema que se va a discutir, tenemos más de 200 panelistas que van a estar en distintos tipos de foros, uh-huh. que es un tema de política pública. ¿Debiera pagar lo mismo por el agua una persona que vive en un departamento, en una comuna popular, o alguien que vive en una casa de 2.000 metros cuadrados con jardín? Es una pregunta. Yo digo
allá del consumo.
O sea, claro, por ejemplo, yo siento que el sobreconsumo, o sea, cuando tú consumes demasiada agua, el Estado debería cobrarte más, porque es una manera también de regular, de ponerle precio a la escasez. Y otra cosa también, yo creo que nosotros deberíamos tener ordenanzas pública que permita, que es lo que estamos trabajando hoy día, que se regule el cómo se usa el agua en la industria y también en la ciudad. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros como gobierno de Santiago hace 2 años no aprobamos ningún proyecto de parque o ningún proyecto de plaza de ninguna municipalidad que no venga con un certificado de eficiencia hídrica. Es decir, que el tipo de especie, que el tipo de riego sea compatible con una cuenca, con una ciudad que va a tener problemas de suministro de agua en los próximos años. Esto, mira, esto sí o sí, no hay ningún experto en el cambio climático que no te diga que el principal desafío climático de Santiago, aparte del calor y aparte de las lluvias extremas, va a ser la falta de agua.
Claudio, hablemos de política. Esta se suponía que era tu elección. Era la elección donde Claudio Rego iba a resolver los problemas de la democracia cristiana y de la gente de centro. Sin embargo, te sorprende en un momento político muy, muy delicado y complejo. ¿Cómo ves, cómo has vivido esta situación?
Bueno, como todas las crisis que uno le toca enfrentar en el mundo, en la vida política, yo te diría, yo tengo 35 años, Aldo, tú me conoces hace muchos, muchos años de vida política y nunca había tenido una campaña de desprestigio y de cuestionamiento más brutal como la que he tenido yo los últimos 2 meses. Recién ahora que ya se formalizaron las acusaciones, me puedo defender en un tribunal que, bueno, en la medida que subsanen los problemas que han tenido los consejeros del Partido Republicano y la UDI, porque no han podido todavía formalizar el requerimiento, pero por lo menos ya hay un requerimiento concreto y sabemos de qué se me acusan, que son puras cosas de verdad o falsas o que no constituyen ningún tipo de delito ni falta grave. Pero bueno, son cosas que ocurren en la política. A mí alguien me dijo, después que tú tengas 2,5 millones de votos, no puedes pretender andar en la vida como si nada. O sea, van a ir por ti. Bueno, fueron por mí. Yo espero que después de que me pueda defender como corresponde en las distintas instancias, se compruebe y se ratifique la verdad de que hemos planteado nosotros y la falacia de todas las acusaciones, pero el daño obviamente se hizo.
Pero en el caso de Procultura, me imagino que asume errores, ¿no?
O sea, mira, a ver, después de la batalla son todos generales, Aldo, pero cuando nosotros hicimos todos estos convenios, que primero no fueron adjudicación directa mía, como lo hemos dicho muchas veces, sino que fueron subvenciones que dio el Consejo Regional con muchos requerimientos, con garantía, con unanimidad, con procesos de la Contraloría. Nosotros aprobamos 77 programas de esto, desde un observatorio del crimen organizado en la zona sur de Santiago con la Fundación Paz Ciudadana, hasta la prevención del cáncer mamario con la Fundación Arturo López Pérez y el programa que tuvimos de prevención del suicidio con Procultura y otras 5 fundaciones. Ahora, claro, mirado retrospectivamente, yo quizás no hubiera aceptado una póliza de seguro, hubiera aceptado solamente una boleta de garantía, porque llevamos 2 años luchando en los tribunales para que la compañía de seguros, nunca me canso yo, por venir, que se ha negado a pagar una póliza de seguro de primer requerimiento. O sea, teníamos mecanismos de resguardo, Aldo, que creíamos en ese momento que eran, de, como decía la ley, de primer requerimiento, que había que pagarlos inmediatamente ante cualquier eventualidad, y llevamos 2 años tratando de recuperar el dinero. Entonces, claro, yo eso lo haría distinto hoy día. Yo, si no es boleta de garantía, la verdad es que ya no acepto nada, porque me doy cuenta que las compañías de seguro, o esta en particular, no están dispuestas a cumplir con su deber.
Estamos conversando con Claudio Rego, gobernador de Santiago. Gobernador, usted ante el CORE, ante el Consejo Regional, por este caso de Procultura, ha asegurado que fueron estafados. ¿Esa es la versión que ustedes mantienen?
O sea, mira, absolutamente. Nosotros, este es un programa que no sé si la gente lo sabe, porque como hay muchos casos de Procultura en distintas regiones.
Sí, también.
En esta región, este programa de prevención del suicidio se implementó durante casi un año. O sea, atendimos gente, más de 11.000 personas que tenían riesgo suicida, capacitamos a 5.000 personas, trabajamos con dos hospitales públicos, con 52 municipios. O sea, este es un programa que se estuvo ejecutando mes a mes. Y cuando tuvimos el primer indicio de insolvencia de Procultura, es decir, que no pagó una factura, le exigimos que nos mostrara las cuentas corrientes, no lo hicieron y pusimos término al convenio, y además nos demandamos y nos querellamos. O sea, la querella del gobierno regional en contra de Procultura es la primera querella que hay contra Procultura. De hecho, la querella que yo recibí en contra mío fue 2 años después y, sospechosamente, una semana antes de la segunda vuelta electoral, por una destacada abogada del Partido Republicano. O sea, nosotros hemos sido querellantes en este caso, estamos peleando por los recursos y hemos defendido con diente y uña la integridad de la institución, porque no puede ser, y se lo digo a los auditores, que por una fundación que haga mal la pega, todas las fundaciones que hacen un trabajo fantástico terminen cuestionadas y en el banquillo de los acusados. O sea, hoy día tú hablas con cualquier fundación en Chile y están todas cuestionadas, sí, y están todas con dificultades para conseguir recursos. ¿Por qué? Porque una fundación o un par de fundaciones metieron las manos y metieron las patas. Entonces yo diría, frente a eso, sanciones drásticas respecto a los que incumplen la ley y cometen delitos, pero para el resto, por favor, presunción de buen trabajo.
Claro, la elección de gobernador fue la última que aglutinó al amplio espectro que hoy está detrás de Janet Jara, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista y el Frente Amplio. Y por eso había expectativas en torno a lo que podría haber sido eventualmente tu candidatura en estas elecciones. ¿Se alcanzó a conversar algo de aquello antes de estos casos, no?
O sea, mira, había gente, no te lo voy a negar, que después de la elección, porque obviamente fue una elección en que fuimos reelectos con 2,5 millones de votos, en que tuvimos sin duda alguna, en una región donde ganó la derecha en número de municipios, en número de consejeros regionales.
Y con toda la derecha unida del otro lado.
Claro. Nosotros ganamos la elección, ¿por qué? Porque fuimos capaces de superar la dicotomía derecha-izquierda. Y mucha gente dijo, bueno, si... Me preguntaron si yo quería ser candidato presidencial y dije que no, que yo acababa de ser reelecto como gobernador y que mi intención era cumplir los 4 años de mandato, que es lo que voy a hacer, una vez que despejemos todo este ruido de ambiente. Oye, pero alguien decía, bueno, ¿y qué pasaría si es que, este era como un caso hipotético, claro, ganase un candidato del Partido Comunista y ganase o subiera en la encuesta el candidato más de derecha, que en ese momento era José Antonio Kast? Nosotros decíamos, bueno, es un escenario como un 1%, pero bueno, habría que evaluarlo en su momento. Claro, hoy día el escenario es el escenario real, que efectivamente tenemos esa situación en que el primero en la encuesta es el candidato de Republicanos, José Antonio Kast, y la que ganó contundentemente las primarias de la izquierda fue Janet Jara. Y claro, había un espacio para un, yo diría, centro progresista, centro izquierda, más moderada, importante, pero bueno, me recibió en el momento peor de la crisis, y yo hoy día lo que tengo que hacer es dedicarme a defenderme como corresponde, en las instancias adecuadas, y trabajar más que nunca. O sea, yo creo que de este tipo de crisis solo se sale trabajando y demostrándole a la gente que uno ha actuado siempre en mis 35 años con transparencia, con rectitud, con absoluto apego a las leyes, y que esto ha sido más bien un aprovechamiento político, precisamente, Aldo, como decías tú, en una coyuntura de un año electoral, qué mejor que salir a pegarle a uno de las figuras mejor evaluadas, con mayor cantidad de votos y moderada del espectro político.
Pero ahora, gobernador, es algo, todavía no hemos ni siquiera vivido la elección de este año, pero ¿se proyecta igual a futuro para una próxima elección presidencial?
Chuta, mira, yo estoy en medio de lo que ha sido probablemente la peor crisis que me ha tocado enfrentar como político. Hay que salir de esta. Tengo que defenderme como ciudadano en todas las instancias, tanto administrativas, políticas y también, bueno, electorales y penales. Yo estoy absolutamente convencido que vamos a salir triunfantes. Vamos a demostrar que todas y cada una de las acusaciones son falsas. Pero eso va a tomar un tiempo. Va a tomar un tiempo y, bueno, nadie sabe, nadie tiene escrito el futuro, pero yo al menos hasta ahora defenderme y trabajar como nunca.
Claudio, pero te lo pregunto como una de las figuras que bebió de las aguas de la Democracia Cristiana durante muchos años, que viene de la raíz de Democracia Cristiana y que enfrenta la coyuntura de, no solo del partido, sino que además de todo un mundo que nace en torno a la Falange. ¿Cuál de las dos posturas te acomoda más en estos momentos?
¿Cuál de las dos almas de la DC?
Mira, yo decidí hace un rato de no referirme a la Democracia Cristiana porque fue un partido en el cual milité muchos años, hace 3 años que renuncié a la Democracia Cristiana por distintas razones. Y nada, ellos tienen que resolver sus temas internamente, pero no me voy a pronunciar al respecto.
Pero tú votarías en términos personales por Jeanette Jaro, ¿no?
Yo no me voy a referir ahora, por ahora, al tema presidencial, por razones obvias. Mira, estoy con un requerimiento al Tribunal Electoral en estos próximos días.
Sí.
Estoy focalizado en eso, Aldo.
Uno de tus proyectos más, más queridos es el de la renovación del eje de la Alameda.
Y avanzando.
Y el retorno de Baquedano. ¿Te gusta cómo quedó en definitiva?
¿No? O sea, mira, esto no termina, termina ahora a fines de septiembre. Yo te diría, cuando partimos el proyecto Nueva Alameda, el 2021, veníamos saliendo del estallido y también de la pandemia, y todos recordamos lo que era la Alameda. Era un lugar vandalizado de principio a fin, lleno de rucos, carpas, en fin, comercio ambulante, estaba en muy mal estado. Y cuando decidimos retomar este proyecto que habíamos impulsado durante el gobierno de la presidenta Bachelet cuando yo era intendente, muchos me dijeron, estás loco, la Alameda es irrecuperable. Mira qué bonito, 3 años y medio después de un trabajo mancomunado entre el nivel central, que es el gobierno que pone gran parte de los recursos, los 4 municipios, que en ese momento eran de tendencias políticas muy distintas, y el gobierno regional, que ha sido una suerte de director de orquesta, la Alameda primero está limpia. Está linda. O sea, tú pasas por la iglesia de San Francisco y está pintada con los colores coloniales como corresponde. Hemos reactivado barrios que parecían muertos. El París-Londres, con el mercado París-Londres, Las Tarrias, Conchitoro. Estamos haciendo una inserción importante, recuperación de veredas. La ciclovía más larga de Chile, que son los 8 kilómetros que va a ser la ciclovía, que está avanzando a paso gigantado. Y vamos a tener una plaza Baquedano, que no solamente va a tener a Baquedano de vuelta, va a tener un monumento a Gabriela Mistral y va a conectar 3 parques, que son muy emblemáticos, Balmaceda, Bustamante y Parque Forestal, y va a terminar con una rotonda que nunca fue plaza. O sea,
ya no está,
que,
de hecho, ya terminó la rotonda.
De hecho, Baquedano nunca fue una plaza, era una rotonda, era como un espacio público ornamental, y hoy día vamos a tener un espacio público de 14.000 metros cuadrados para la ciudad. Entonces, estoy muy contento, la verdad, porque yo creo que lo que ha pasado con el proyecto Nueva Alameda es que le devolvió la esperanza a la ciudad de Santiago que se puede recuperar. Después de esto, hoy estamos recuperando Gran Avenida, toda la fachada limpia, estamos trabajando con los alcaldes Farejaue, Agustín Iglesias y Mario Desborde para recuperar Mapocho La Chimba, que está bastante... Y cuando la gente te dice, pero es que estamos muy mal, tú le dices, oye, ¿cómo estaba la Alameda? Sí, estábamos muy mal. ¿Cómo está ahora? Está linda. ¿Ves que se puede...? Si trabajamos mancomunadamente y tenemos proyectos de Estado, estos proyectos prevalecen y cambian la ciudad.
Bueno, ahora hemos... Perdón, Pia.
No, solo remarcar el plazo entonces de que este proyecto de la Nueva Alameda esté listo.
A ver, fin de septiembre termina Plaza Baquedano, uh-huh. La ciclovía, vamos a tener una primera parte en octubre, la otra parte va a ser en enero, y el nudo de pajaritos, que es el más complejo porque tiene que ver con la licitación de la 68, eso va a ser ya en un par de años, pero como tú te das cuenta, se ha ido avanzando en paralelo, no solamente con lo físico, uh-huh. sino también con la activación de los barrios del centro. Mira, la inauguración además de la Sala Sinfónica de la Universidad de Chile, ahí en Vicuña Maquena 20, como que también le vuelve a traer vida a la ciudad. Tenemos un convenio con el GAM. En fin, yo creo que estamos en un buen momento de la recuperación de la ciudad de Santiago para las personas.
Gobernador, por último, hemos aprendido los golpes, cuáles son las funciones del gobernador y cuáles son las de... En un acto que se suponía que iba a durar poco. Había una polémica en torno a de quién es el mérito de lo del barrio Maíz. Si es mancomunado o si es del alcalde Desbordes, que ha llegado hasta La Moneda. Desde su perspectiva y la experticia y la cercanía que tiene al respecto, ¿cuál es la posición correcta?
Mira, yo te diría, es imposible abordar efectivamente un problema de abandono del Estado de un barrio en particular y de lucha contra el crimen organizado y también contra las incivilidades, sino en un trabajo mancomunado. O sea, sin la decisión política de un alcalde de meterse con todo en un barrio, el Estado central no puede. Pero sin el Estado central, el municipio tampoco puede. De hecho, yo he escuchado, más allá de la polémica, si esto partió o no partió ahora, que ha sido un poco la polémica, pero el mismo alcalde de Desbordes ha dicho, si no fuera con la colaboración, en este caso particular, del delegado presidencial y los carabineros y la policía, esto no se podría hacer. La Seremi de Salud también, impuestos internos, o sea, aquí se requieren intervenciones integrales. Siempre lo dijimos, combatir el comercio ambulante en Santiago no es solo un tema de orden público. Es un tema de impuestos internos, es un tema de salud pública, es un tema de recuperación urbana. De hecho, te diría, hasta nosotros que somos actores, en este caso, coadyuvantes en esta materia, tenemos el proyecto de las nuevas, de las radiopatrullas metropolitanas, que funciona en el barrio Meix, y tú la has visto probablemente ahí con el GS de Gobierno de Santiago trabajando. O sea, todo gran proyecto de transformación de un barrio requiere a varios actores. Uh-huh. ¿Eh? Y el barrio Meix, si lo vamos a recuperar, porque no va a ser inmediato y no va a ser fácil, porque ahí hay mafias enquistadas durante mucho tiempo, va a requerir la colaboración de muchos actores. Con el actual alcalde, con el que venga, con este gobierno y con el que venga.
Bien. Bueno, ahora, Claudio Rego, ¿cuándo es la Expo Agua?
Miércoles 13, jueves 14. La inscripción es gratuita, gobiernosantiago.cl.
¿Puede participar cualquier persona?
Cualquier persona, pero hay que inscribirse. ¿Ah? Ahora, lo interesante es que vamos a tener desde agua andina y mineras hasta el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, pasando por las universidades y los activistas ambientales. O sea, todos los que estamos preocupados del agua, ocupamos el agua o estamos pensando cómo, qué va a pasar con Santiago en relación al agua, van a estar reunidos estos dos días en la cumbre del agua.
Un recuerdo policial, me imagino, ¿no?
Ah, por supuesto.